Bueno, en realidad nosotros ya venimos ensayando un modelo de base que fue nutrido por esto que se presenta hoy y donde fundamentamos el plan individual de los jóvenes, el apoyo a la familia y sobre todo trabajar las medidas no privativas en la comunidad. La aplicación ahora continúa con un ejercicio de capacitación para todos los actores involucrados en el desarrollo de las medidas no privativas, fiscalía, defensorías, sistema de justicia en general, organizaciones no gubernamentales y nuestros servicios propios que se ocupan en este tema. Y básicamente con el apoyo del proyecto de Eurosocial estamos ya iniciando las primeras capacitaciones, más allá de que con el cambio del código nosotros ya estamos trabajando y desarrollando medidas no privativas desde el año pasado prácticamente, ¿no? Así que bueno, nada, este es un paso más donde formalizamos la presentación de un modelo que fue producto de un año de trabajo muy intenso y de articulación y de consenso, donde ahora vamos a tener un desarrollo de medidas no privativas homogeneizadas a nivel país, o sea, sea donde sea que haya un joven para cumplir una medida no privativa, se va a desarrollar de acuerdo a este modelo. Y ese es un paso importante cualitativo, porque antes había como un popurrí de respuestas que se daban y creo que de alguna manera eso impactó negativamente en la confianza del sistema de justicia, que históricamente tuvo muy en baja el desarrollo de las medidas no privativas.
¿Qué medidas no privativas en concreto justamente presentaron?
Bueno, libertad asistida es una de ellas, es de las ejes y fundamentales. Todo lo que tiene que ver con reparación del daño a través de la suspensión del proceso a prueba. Bueno, y todo eso nosotros lo vamos documentando, analizando, evaluando y viendo las mejoras que este mismo modelo, que hoy es la foto al día de hoy de la situación general país, pueda ir mejorando paulatinamente y podamos hacer modificaciones al propio modelo y poder invertir la balanza. El Uruguay está muy señalado históricamente por esta baja de otorgamiento de medidas no privativas cuando hemos firmado las reglas de Tokio, que son específicas de la materia a nivel internacional, tenemos la Convención de los Derechos del Niño y por todos lados la indicación es la medida de privación de libertad debe ser el último recurso, cosa que no ha pasado en Uruguay y por eso todo ese esfuerzo conjunto con el apoyo de UNICEF y la articulación interinstitucional mencionada.
¿Para qué casos se dan estas medidas no privativas?
Las que dijimos, lo que está dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia.
¿Pero en qué casos de infracciones me refiero?
Bueno, depende de si es una medida sustitutiva a la pena de prisión o más bien en el caso de los jóvenes a la medida socioeducativa que está cumpliendo de reclusión, pueden ser cualquier delito. En el caso de delitos que arriban al sistema de justicia y donde se considera la posibilidad de un beneficio, no abarca delitos gravísimos, porque ya los delitos gravísimos están obturados por la ley 19.055, que dispone un año de prisión.
¿Y a jóvenes de qué edades se aplica este modelo?
Bueno, nosotros trabajamos de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia con jóvenes de 13 a 17 años. Y más también porque si la franja más común de incidencia en el delito en Uruguay es la de los 17 años, cuando se le impone una medida socioeducativa de privación de libertad o una alternativa, ya está cumpliendo 18 y más, y cuando, bueno, en el caso de las privativas, puede alcanzar el máximo, que son 5 años, tenemos también mayores de edad. Así que, pero bueno, lo que dispone el código es de 13 a 17.
Usted decía que también se iba a dar una capacitación, ¿específicamente en qué?
Bueno, en la práctica y utilización de este modelo a los actores que trabajan, ya dije en conjunto, en la articulación y cumplimiento de la medida, fiscalía, defensoría, organizaciones no gubernamentales en convenio con INISA, INISA también, esos son los destinatarios de la capacitación.